Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Bienvenido a Radio Colores, Covadonga y César. Estamos en el espacio Sentirnos vivos y en su apartado Sintiendo la literatura. Hoy tendremos que decir también Sintiendo la música. Como comprobaréis, hemos empezado Covadonga tocando la canción Maitechu, ¿no?
Sí,
Maitechu mía. Hoy es uno de esos días extraordinarios, porque es un encuentro con dos personas especiales, la poesía de César Valverde y la voz y palabras de Covadonga. Y no solo son especiales en sus facetas literarias musicales, sino son especiales como personas. Si os parece, os voy a presentar a César, como lo hemos hecho otras veces, y César presentará a Covadonga. También César va a conducir el espacio, Sintiendo la literatura. Mientras tanto, Pilar, que soy yo, disfrutará de este recital que nos brindan esta pareja. Voy a leer brevemente un currículum de César. César Valverde Luján. Ya ha venido otro día aquí. Una vez has venido, ¿no, César? Sí. Pero no será la última, ¿eh? Natural de Valladolid, nacido el 22 de abril de 1960. Empleado de Renault desde su juventud, cuando ingresó en la empresa como aprendiz, casado y con tres hijos. Gran aficionado al ajedrez y poeta autodidacta en sus ratos libres. Ha publicado dos poemarios hasta la fecha. El primero titulado Con el alma al aire, en 2009, con la editorial Poesía eres tú. Y el segundo, Desde el trasluz, de reciente aparición, este año con Ediciones Castilla. En la actualidad tiene pendiente de publicar otro poemario titulado Estelas del silencio y ya trabaja en la elaboración de otro que todavía no tiene título. Como veréis, trabajo, trabajo y trabajo, ¿eh? Pertenece al colectivo artístico Asociación Cultural Eclipse, que luego hablaremos un poquito también de esto, que aglutina artistas no profesionales de las más variadas especialidades, pintores, fotógrafos, músicos, poetas, y ha dado recitales poéticos en solitario y acompañado por la arpista francesa Anne Erhard en diversos espacios culturales vallisoletanos, como la Casa de José Zorrilla o el Salón de Actos del BBVA, dentro de los recitales del grupo Los Viernes del Sarmiento. Asimismo, es el creador del espectáculo Arte y Sentimiento, donde se dan cita a la mayor parte de las artes escénicas, música, fotografía, baile, teatro, con la poesía como hilo conductor a través de la obra de Lorca y Machado. Sobre este espectáculo voy a decir que en enero, ¿qué fecha es, César? El día
23 de enero.
El 23 de enero.
El 23 de enero, sí.
Pues van a hacer este espectáculo que yo no lo he visto, que lo veré este enero y que me han contado que es una maravilla. Entonces os invito ya desde aquí, desde las ondas.
Sí, luego hablamos.
Porque además luego pondremos también unos carteles aquí anunciándolo y demás. Bueno, pues ya como he leído el currículum de César, yo te dejo los micrófonos. Adelante, César, cuando quieras.
Bueno, pues buenas tardes a todos los radioyentes. Y lo primero, muchas gracias por la hospitalidad que siempre nos depara Pilar y Radio Colores. Es la segunda vez que vengo y la verdad que estoy encantado porque todos son facilidades y es una maravilla estar aquí.
Eso es lo importante, que estéis a gusto, que os sintáis y además que eso, que volváis, pues ya es una maravilla.
Y hoy pues tenemos la suerte de estar con una mujer joven, que es Covadonga Arranz, que la verdad es que domina muchas facetas culturales, aunque la que más domina es el tema de la música, aunque yo sé que también ha hecho sus pinitos en la literatura, y que bueno, nos va a acompañar, incluso nos va a cantar canciones y también pues va a tocar un piano un poco como ya ha hecho anteriormente.
Pero en directo, ¿eh?
En directo, todo esto es en directo. Además, tenemos que decir también que Covadonga pues tiene una discapacidad, es ciega de nacimiento, pero que esa misma discapacidad, lo único que ha conseguido en ella es pues hacerla más valiente y afrontar las dificultades de la vida con mucho más tesón. De todo esto nos va a hablar dentro de un momento. Así que yo creo que, hecha ya la presentación, de Covadonga, también tiene publicado un disco, si mal, o sois más de uno, Covadonga, no, uno solo, ¿verdad?
Sí, sí, de momento uno.
De momento. Bueno, y vamos a empezar un rato a hablar con Covadonga para que nos vaya contando un poco, pues, cosas de su vida y así la vamos conociendo mejor. Vamos a ver, Covadonga, tú en el mundo de la música, ¿cómo te iniciaste? ¿Ya desde pequeño o cómo fue esto?
A ver, yo he tenido una familia que siempre se ha dedicado al mundo de la farándula, como decimos. Mi abuelo cantaba, también, bueno, escribía alguna poesía. Tenía también una tía que escribía poesías. Mi madre desde siempre toca el acordeón. Bueno, ya desde pequeñita le gustaba el piano y luego tocó el acordeón, que se hizo muy famosa en Asturias. Todos somos un poco del mundo artístico, entonces yo, pues bueno, ya con 2 años no sabía hablar, pero cantaba. Me mandaban cantar Asturias, patria querida, yo con mi mendia lengua de Asturias, ¡ya! Y se lo pasaban, era el juguete de la familia. Y ya con 2 años empecé a cantar. Luego, bueno, pues seguí. Mi abuelo además era muy de grabar, de cantar conmigo, me enseñaba todo tipo de canciones, sobre todo de iglesia, pero bueno, también me enseñaba populares. Y luego ya, pues, a mí me empezó a gustar aquello. Y ya con 9 años había, en la iglesia en la que estaba yo, había un coro de jóvenes, pero jóvenes a partir de los 15, 16 años. Y yo con mis 9 me empeñé en que quería participar en el coro. Claro, la gente, bueno, y esta que todavía casi acaba de hacer la comunión y ya quiere entrar en el coro con los que se van a confirmar. Bueno, pues yo allí el juguete del coro. Y luego recuerdo otra anécdota, justo un año después de entrar en el coro de la iglesia, que en el colegio preguntaban, dice, bueno, alguna cosa que, una clase nueva que queráis, alguna sugerencia para alguna clase. Yo propuse clases de canto. Nadie más lo quiso, pero yo lo mío era clases de canto. Además, por aquella, pues empezaba también con la poesía, empecé a hacer mis propios villancicos, mis propias canciones. De aquella me llamaba mucho la atención los villancicos, pero luego ya empecé a hacer otro tipo de canciones. Y bueno, pues poco a poco ya empecé, luego quería empezar con clases de canto. Empecé con clases de piano a los 16 años... Y cuando acabé el primer año de piano, que tenía por entonces una amiga en el instituto, me dice, bueno, ¿vienes conmigo a ver? Que ella también tocaba el piano. Dice, ¿vienes conmigo a ver a mis profesoras que vamos a dar un concierto? Y luego, claro, era como me han hecho hoy con la canción de entrada, que dice, tienes que tocar esto. Yo no, digo, no, por Dios, no, que no lo tengo ni ensayado.
A traición.
Pues fue una cosa parecida. Me dice, oye, ¿cantas para mis profesoras? Y yo, si me lo hubieras dicho antes, bueno. Y me dicen las profesoras, oye, te voy a dar el número de un profesor de canto que tienes que ir con él porque tienes una voz espectacular. Yo de aquella digo, bueno, pues vale, le llamaré a ver porque yo quiero estudiar canto. Le llamé y me dice, bueno, oigo tu voz por teléfono y me parece que sí que tienes la voz suficientemente madura como para empezar a estudiar canto, pero bueno, te quiero ver. Y ya pues empecé con él, ahora estoy con otra profesora que me va muy bien y ahí llevo unos años estudiando canto. Luego pues bueno, seguí con el piano también, tengo la intención de seguir la carrera de canto, posiblemente en Bilbao, me quiero ir ahí a hacerla, pero bueno, Dios mediante. Aquí hay mucho. Yo no planeo nada, pero bueno. Mi idea es esa. Ahora estoy haciendo el magisterio musical, lo que antes era magisterio musical, que ahora tiene un nombre muy largo, pero que se resume a eso. Y bueno, pues lo mío es la música. Lo mío es la música. Quiero seguir por esos caminos, la música y la literatura, pero bueno, principalmente la música.
O sea, que como para los pocos años que tiene Covadonga, pues es una apasionada de la música y ya desde pequeñita, como han podido escuchar, pues ha sentido esa atracción especial, ¿verdad? Entonces, bueno, en la segunda pregunta que te quería hacer casi está contestada, lo de la trayectoria musical, que es lo que nos has comentado. Pero también creo que tienes algún disco editado, ¿verdad?
Sí, tengo un disco editado que ha sido hace poco, Bueno, trayectoria musical, ya te digo, no ha habido mucha, porque yo ya tocaba el piano antes de empezar a clases. Me acuerdo que el primer día le toqué a la profesora casi casi una obra entera. Se quedó, dice, bueno, tú ya los primeros pasos ya los has dado, ya yo tocaba de oído. Pero bueno, luego lo que decimos, la ONCE tiene unas ayudas, proporciona unas ayudas anualmente para iniciativas culturales. Y bueno, pues yo me presenté, digo, voy a ver qué pasa aquí, voy a mandar una maqueta. Claro, había que mandar una maqueta de 3 o 4 canciones. Yo me presenté, por aquel entonces, pues desgraciadamente mi padre estaba ya muy enfermo, pero bueno, era una forma de tener una ilusión, ¿no? De decir, bueno, tenemos un enfermo en casa, sabemos que le queda muy poco, pero yo voy a tirar para adelante, tirar para arriba, y mi forma de hacerlo es sacando un trabajo adelante, teniendo una distracción. Porque no solo la carrera, no solo, digo, tengo que tener una ilusión, una cosa que me anime a seguir. Y mientras estaba mi padre en sus últimos días, yo empecé a grabar esa maqueta. ¿Qué pasa? Que a la semana siguiente mi padre, pues bueno, falleció. Justo fue porque, bueno, ya vimos que quedaban pocos días y dijimos, mira, vamos a grabar las 17 canciones que lleva el disco, vamos a grabarlas todas, te den o no la ayuda, y ya, bueno, pues mira, si la dan bien, y si no, pues se saca el disco. Justo fue terminar el disco, escuchar en casa la típica copia que dan en el estudio para ver si sale bien, y fue escuchar aquello, y a la semana siguiente, justo a los 8 días, mi padre murió. Entonces, pues bueno, quedó aquel recuerdo, y además fue el que puso nombre al disco y todo.
¿Y entonces no le pudo escuchar?
Escuchó justo esa copia.
Solamente
esa
la copia.
Que era del estudio de grabación, que era un poco de andar por casa, porque tenía sus fallitos, tenía su... Y fue escuchar esa copia, ver que estaba el disco grabado, no lo vio editado, pero bueno, ese disco lo escuchó. Entonces ya dijimos, mira, aunque no me den la ayuda, que por cierto no me la dieron, pero bueno, ese disco se editó porque ya había sido la ilusión de aquella época.
Sí, sí. O sea que, vamos, extraordinario todo lo que estás contando, esta historia. Es una historia, la verdad, que muy, muy emotiva.
Perdona un momento, César. Qué importante, ¿verdad?, es agarrarse a algo cuando se está pasando una época mala.
Sí. Muy importante, porque además es que a mí lo de mi padre me lo dijeron con muy poco tiempo. O sea, te llegan un día después de comer y te dicen, no, es que lo de tu padre puede durar una semana, un mes, máximo 3 meses. Y te dejan, pues, en ese momento sin ganas de nada. Entonces, yo ya había tenido esa ilusión desde hacía muchos años, porque había una persona en la familia que se dedica, tenía un estudio de grabación y se dedicaba a hacer... Y ya lo había intentado hacer con esa persona, pero al final, bueno, pues fui al estudio de grabación y no resultó porque no tenían muchas ganas de hacerlo tampoco. Dice, ay, no, que es que me falta llegar un cable de Estados Unidos. Pero el cable venía nadando porque todavía no está aquí. Y entonces yo aproveché, digo, bueno, pues mira, una forma de pasar estos meses es ver lo que hay para cómo se hace esto de las iniciativas culturales, entrar en esto y estar con la tensión de a ver, me cogerán, no me cogerán, me darán la ayuda, no me la darán, entrar en el estudio de grabación, disfrutar, porque yo allí entré no a que saliera bien, sino a disfrutar. Bueno, salió bien, pero yo principalmente entraba a disfrutar y me olvidaba de todo. Fue una forma de pasar la enfermedad lo mejor posible.
Pues esto hoy se lo dedicamos a tu padre.
Pues sí.
Pues claro que sí.
Muchas gracias.
Bueno, pues mira, Covadonga, yo por lo que estás contando te iba a preguntar qué compositores o qué cantantes habían marcado tu trayectoria musical, y yo por lo que estoy viendo, pues efectivamente lo primero ha sido tu familia, tu madre y tu padre, son los que... Pero yo no sé si además de ellos, o lo que has mencionado de la persona esta de que te oyó cantar y que te dijo el tema de las clases de canto y demás, ¿se ha habido alguien más que especialmente te ha marcado en esta trayectoria musical?
Sí, ha habido una experiencia que fue, además, yo es que me voy a lo raro, de verdad. Me voy a lo más raro que se pueda buscar. Sí, en todos los sentidos, porque estoy estudiando euskera, me voy a los cantantes desconocidos, me voy a lo raro. Y, bueno, todo surgió una famosa noche que estaba yo buscando en internet una música de una película argentina. que me había gustado porque la había oído en la, lo que es en la película, en versión original la había oído en piano. Digo, yo quiero eso. Es un, la verdad, es un vals argentino que es conocido, pero la única versión en piano que oí fue la de la película. Y entonces me metí en internet y oigo una voz lírica, porque lo mío es la lírica, y oigo una voz lírica que la canta. Digo, ¿y esta señora de dónde ha salido? Porque canta muy bien. Y resulta que es una cantante argentina que se llama Gina María Hidalgo, que no es conocida, pero que es una voz espectacular. Digo, yo a esta señora tengo mucho que aprender de ella. Y bueno, pues empezó a marcarme un poco. De hecho, intentaba imitar, que me dijo ya mi profesora de canto, no se te ocurre imitarla porque es soprano ligera y tú no eres ligera. Pero me marcó mucho, sí. Fue una de las personas, yo le llamo mi segunda profesora de canto, porque me marcó muchísimo esa señora.
Y continúas ahora escuchándola, supongo, ¿no?
Sí,
y...
sí.
Sí, sí, sí.
Tengo discos originales de ella que me ha costado conseguir. Se los tuve que pedir directamente a su hijo, a Estados Unidos, a través de Facebook.
Bueno.
Porque no daba con ellos. Eran discos ya de 2003, que no estaban ya ni en tiendas ni nada. Y se me ocurrió hablar con su hijo por Facebook. Bueno, yo en mi salsa, además por Skype. Y digo, oye, que quiero esos discos. Ah, pues te los mando ahora mismo. Y bueno, pues fue una forma de... Como ella ya había fallecido en el año 2004, fue una forma de estar también con ella. Ya que no pude hablar directamente con ella, por lo menos tener al hijo, que es su parte viva, digamos.
Pues sí, claro que sí. Bueno, vamos a continuar a ver con la entrevista esta. También nos has dicho, estoy mirando aquí que tengo unas preguntas para hacerte, pero que me las contestas antes de que te las pregunte.
Casi. Bueno, pero es que bueno, mucho, es estupendo, peligroso. Es estupendo.
Esto está muy bien.
Cuando no hablan.
Y eso que esto no está preparado ni nada, pero bueno.
Oye, pero que nos canten.
Sí, sí. Temas preferidos a la hora de cantar. Has dicho que la lírica. O tocar música. Entonces tú fundamentalmente, aunque también has hablado que no sé si es el tema del folclore vasco. Cuéntanos un poco esto. A ver.
Bueno, a ver, yo soy un poco todoterreno. Yo canto un poco lo que se me ponga por delante, menos flamenco y música de esta moderna de discoteca, todo lo que se me ponga por delante. Y hombre, sí, principalmente la lírica, pero también la música folclórica me encanta. Y sí, tengo... Yo no sé qué me pasa, que tengo cierta atracción con el País Vasco desde hace muchísimos años. Me dice la gente, ¿pero tienes familia allí? ¿Tienes...? No, no tengo nada allí, pero es... Y la música de allí, es muy por bonito. Supuesto, es que me encanta. Es en todos los conciertos, en todos los... meto algo de música vasca. De hecho, en el disco metí 3 canciones, porque es una música que me encanta. Es...
Que supongo que nos vas a tocar también hoy, a cantar algo, claro.
Sí.
Aprovechando la ocasión, tenemos que aprovechar, Pilar. Hay que aprovechar. Oye, Cova, entonces, ¿y tus proyectos inmediatos cuáles son?
De momento no tengo prácticamente nada. Tuve unos conciertos el año pasado. Tengo el disco este editado, pero de momento no tengo pensado nada más, pues porque primero, la cosa está como está. Vivir de la música ahora no es rentable. Y bueno, mis proyectos inmediatos, pues si me sale para cantar alguna boda, a lo mejor, o lo que vaya saliendo. Yo, de momento, quiero terminar la carrera y luego hacer oposiciones. Para, bueno, a ver si puedo trabajar como maestra de momento. Ya luego, si surge algo de la música, yo encantada, pero... Ahora no se pueden hacer. Yo soy más de vivir el día a día y no tener proyectos. Disfrutar cada día, cada hora, y no tener un proyecto, porque si no luego sale mal. Por lo que sea, todo se tuerce y al final... mira, iba a hacer esto y al final no lo hice y pasó... Nunca se sabe lo que puede pasar en la vida.
Bueno, es importante esto que está diciendo Covadonga, lo de disfrutar el día a día. Y yo creo que estamos disfrutando hoy de su presencia y todo lo que nos está contando. Les recuerdo que estamos en el 107.7 de la FM de Palencia, Radio Colores, en el programa Sentirnos Vivos. Y estamos hablando con Covadonga Ranz, que es una mujer apasionada en todos los sentidos, sobre todo en el tema musical. Entonces vamos a cambiar un poquillo de... Quiero saber tu opinión sobre el tema de... ¿Qué te parece a ti el papel que desempeña la música en general, los cantantes o los coros de música en la sociedad actual?
A ver, yo creo que son una parte, deberían ser más importante de lo que son. La Cenicienta siempre ha sido, o sea, la música siempre ha sido la Cenicienta de todo, de la sociedad en general. De las asignaturas en los colegios, vamos a empezar por ahí.
No es
porque
verdad,
a la música se le dedica una hora a la semana, que no es ni medio normal, pero bueno. Los coros, pues nada, hay pocos conciertos. Debería haber más conciertos. O sea, en España el tema musical está muy... Yo, por ejemplo, he visto en la gente que está, se relaciona con Alemania, con... Y hay más panorama musical. Es que aquí nada. Con lo que debería haber, hombre, si todos dedicáramos un rato más a la música, yo creo que la sociedad cambiaría, el mundo cambiaría.
Pues
estaríamos
sí,
todos más tranquilos y más...
Más felices.
No. Sí, no estaríamos tan angustiados.
Tienes mucha razón en lo que dices, es verdad. Lo que pasa es que ahora parece que tenemos la educación enfocada solamente al tema de los resultados, ¿verdad?
Sí.
¿Qué puedo estudiar para que el día de mañana me sea rentable?
Y es que además hay mucha gente que es de la idea de no te dediques a la música porque eso quiere decir que no sirves para nada. O sea, tú dedícate a estudiar una carrera, a estar en una oficina. No, porque si te dedicas a la música no vas a vivir. Y yo creo que no debería ser así. La música debería estar como los demás trabajos.
Sí, tienes toda la razón. Ahí, me voy a permitir un pequeño inciso. Hay por ahí circulando, que lo he visto el otro día, creo que fue en Facebook, que una persona que se dedica, creo que era al teatro, y le debe decir a su novia, que bueno, no lo conocía, que se dedicaba al teatro, y eso se lo dice a su padre, el que puede ser su futuro suegro, y el hombre contesta y dice: ah, o sea que otro muerto de hambre.
Sí.
Entonces, pues claro, tenemos que tener mucho cuidado en la sociedad actual, porque gracias a los artistas, pues las emociones de las personas siempre están vivas, ¿verdad? Y gracias a las grandes, por ejemplo, pues los grandes compositores como Beethoven o Bach o Verdi o los grandes músicos, poetas en general, pues esos son los que nos hacen sentirnos que realmente somos personas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Puede que lo mismo a nivel de social estén cada vez más desprestigiados, pero los artistas son muy necesarios para la sociedad. Sí. Yo por lo menos soy de esa opinión, no sé qué opinas tú, Covadonga.
Sí, no, es que desde luego estar 24 horas metido en una oficina, si luego tus sentimientos no los sacas a la luz, no haces algo que te distraiga, que pues no eres una persona feliz. O sea, la música es que es el motor de yo si no me levanto con música no vivo.
Pero es que además, por ejemplo, los que tenéis ese don, como digo yo, unos la poesía, la literatura, otros la música, algunos las dos cosas, es que muchos, y los otros, los demás, que no lo tenemos, pero disfrutamos de eso que poseéis vosotros, disfrutamos, y la verdad también es que cuando tú, aunque no tengas esos dones, pero participas de las personas que lo tienen, tú eres feliz, y eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, y los de los gobiernos que apoyen más la cultura, que en vez de apoyarla,
pues sí,
están destruyendo.
Eso sí que es verdad. Entonces, por lo que estamos hablando, pues no sé qué opinión tienes del panorama cultural actual que tenemos en España.
Pues ya te digo, para mi gusto, muy pobre. O sea, deberíamos tener más. Deberíamos volcarnos más en la cultura, en la música, en todo esto, porque no podemos estar tan pendientes de resultados como de vivir.
Sí, verdad, porque se nos pasa la vida,
se nos pasa y luego...
sin dedicarnos lo mismo a cultivarnos nosotros.
Pues sí.
Y a intentar ser felices. Y la música es un componente importante de felicidad.
Ya lo creo.
Además que de verdad, muy importante. Oye, y aparte de la música y de la literatura, como si esto fuera broma, fíjate, ¿qué otras cosas o qué otras aficiones cultivas? Porque vamos...
Bueno, pues ya os dije, por afición estoy aprendiendo euskera también. Y aficiones, bueno, sí, me gusta estar con mis amistades, estar relacionarme con gente... sobre todo leer mucho, leo muchísimo. Cuando voy en el autobús, como lo pongo el audio ahí, digo, venga, a lo mejor me leo un par de capítulos de un libro de una tacada en un autobús. Y bueno, pues todo este tipo de cosas. Luego también me gustan las manualidades, hago muchas manualidades. Con lo más sencillo hago una manualidad. Yo no desperdicio una tira de papel, no desperdicio una cosa de esas. Y bueno, poco más.
Las manualidades son muy relajantes, además, ¿verdad? Es una cosa muy...
Y te ayudan a la creatividad.
Y te ayudan a la creatividad, es verdad.
A mí ha habido veces que se me han roto cosas. Bueno, yo creo que las manualidades me han aumentado la paciencia un 90%.
Sí, sí.
Porque cuando ves que estás con un trabajo media hora y luego te sale mal en dos minutos, tienes que volver a hacerlo, pero bueno, es cuestión de paciencia.
Yo creo que tenemos que contar a los oyentes, que no sé si lo hemos dicho, que estás en el coro, por lo menos que yo sepa, en el coro de la iglesia a la que yo voy en Valladolid, y que mucha gente va simplemente a la iglesia pues para escuchar a Covadonga. Esto no es que lo diga yo, porque esto es así y lo vamos a comprobar cuando nos vaya a cantar algo. Seguimos con la entrevista aquí en Radio Colores. Estamos hablando con Covadonga Arranz, que nos acaba de tocar ahora un poquito al piano. Y vamos a ver, Covadonga, tú a una persona que tuviera, o que tiene, que seguro que conoces alguna, que tiene unas inquietudes musicales, o por ejemplo que está acaba de acabar sus estudios en el conservatorio, y que pues que quisiera tener una proyección en musical, puesto que se supone que ha estudiado música porque es su pasión y paso le gusta. ¿Qué consejo le darías para que se pudiera abrir paso en el mundo de la música?
Pues bueno, primero que vayamos bajo la idea de que estamos empezando, que no lo tenemos todo ganado. Yo siempre he sido de la idea de que estoy en la parte baja de la montaña, y que para subir pues se necesita su esfuerzo, se necesita, pero que al final merece la pena. Al final es muy gratificante que la gente te conozca, que hable bien de ti. Entonces, bueno, pues si a alguien le gusta la música, pues adelante, es una cosa muy bonita que todos debemos disfrutar. Y si a alguien le gusta la música y se le da bien, pues adelante, eso sí, que vaya con la idea de que estamos empezando, que es un mundo muy difícil para la música, que nos enfrentamos a muchos muros, porque parece que el dedicarnos a la música en esta sociedad es como, ya te digo, la cenicienta de todo, pero bueno, es enfrentarse a ello con valentía. A mí me gusta esto y lo voy a hacer, y adelante, sin más.
O sea, el ser decidido, ¿verdad? Eso es importante. Y si quieres una cosa, perseguirla hasta que a ver si la consigues.
Sí.
Bueno, y ahora para hacer un poquito, digamos, de pausa o de cosa distinta, pues me gustaría que nos dijeras cuál es tu canción o tu tema musical preferido y que nos le tocaras o nos le cantaras, vamos, las dos cosas.
Sí. Nosotros de pedir ya.
Ya de pedir.
Condiciones.
Y esto que sea como aperitivo para que después sigas un poquito de más, ¿eh?
Bueno, pues esta canción, la que he elegido, es una que siempre me ha llamado mucho la atención. La oí de pequeña y siempre, luego con el paso de los años, la volví a oír. Digo, ¡ay, esto se sigue oyendo, qué bien! Es una nana vasca que es muy conocida. Sí, ya os dije que la música vasca me apasiona. Es muy conocida, sobre todo por la gente que esté en coros. es una nana que canta la abuela a su nieto y le está diciendo, bueno, pues que se duerma. El niño está dormido entre las sábanas blancas y luego le está diciendo que se duerma, aunque luego más que una nana es una amenaza, porque no sé, quiere dormir al niño diciéndole que si no se duerma vendrá el gran perro. Yo creo que el niño tendrá pesadillas con eso, pero bueno,
las cosas de antes.
Sí, pero es una nana con una melodía preciosa y a mí, desde luego, antes de saber euskera, me encantaba, me emociona mucho. Aurcho Polita, o Aurcho Aseascan, que es el título real, bueno, de la canción.
Pues venga, Covadonga, puente cómoda.
Sí.
Y vamos a disfrutar escuchándote.
Tenemos que aplaudir porque bueno, esto ha sido, esto es un lujo lo que tenemos aquí hoy.
Bueno. Precioso, Covadonga, precioso, de verdad.
Bueno, hay una parte de la letra que no me salió muy bien, pero bueno.
No sé, no he entendido nada, pero yo precioso.
Pero a mí me emociona muchísimo.
De verdad. ¿Cómo disfrutamos escuchándote, de verdad? Lo que te he dicho antes, pues igual. Así que cada vez que te escucho, una maravilla. Bueno, pues oye, pues si me quieres preguntar algo, lo podemos hacer al revés de lo que hemos hecho hasta ahora. Sí, y, sí. Y luego tenemos, podemos hacer un apartado ahí de que de música, poesía, cante y
y lo que
salga, y lo que salga para deleite de todo el mundo. O sea, esto es así,
sí,
la cosa.
Sí, sí, hay que mezclar poesía, música, de todo.
A ver, la hoja otra vez.
Sí. Aquí tienes.
Voy a soñar con la hoja. Bueno, voy a empezar preguntándote yo ahora más o menos lo mismo, porque la vida musical y literaria son muy parecidas. ¿Cómo te... Pues sí. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la literatura?
Bueno, pues esto yo fue en mi juventud. Yo creo que un poco como lo que le pasa a toda la gente cuando conoces, pues, a la primera novia o al primer amor. Ya sabes que tenemos esa época de la adolescencia en que normalmente, pues, a todos nos gusta escribir algún poema. O yo me acuerdo mucho de lo que decía Mari Trini en aquella canción, no sé si os acordáis, lo de quién no escribió un poema huyendo de la soledad. Es un poco lo mismo lo que haces cuando eres joven, luego de Magalí también. Y pues yo empecé así, de esa manera. Lo que pasa es que luego ha habido un intervalo de mi vida en que, por circunstancias, pues lo dejé ahí abandonado, ¿sabes? Son circunstancias que han sido largas. Y luego, casualmente, pues fue el tema de que, sabes, que tengo una niña adoptada. Y pues, a raíz de ir a por ella a China, pues ya hace 10 años. Pues yo creo que ha sido como ella, reflexivo, ha sido como la musa que me ha vuelto a despertar las ilusiones de volver a escribir. Y desde hace 10 años que estoy aquí en plan totalmente ilusionado e implicado con la poesía. Y de hecho ha sido cuando he publicado los dos libros y cuando he vuelto otra vez a la palestra.
Ajá.
O sea que, bueno.
¿Y has realizado algún recital de poesía aparte de esos dos libros?
Sí, a raíz de escribir el primero, pues sobre todo con Anne Delgar, que sí que la conoces, que es una artista francesa, que yo tengo muy en el arpa, pues entonces con ella pues he hecho tres recitales de poesía con arpa, que la verdad pues, que es un instrumento que se presta muy bien para el tema de recitar, ¿sabes? Y luego, pues en la actualidad estoy con el tema de la presentación de mi segundo poemario. Y bueno, pues estoy dando por ahí presentaciones en diferentes sitios, o bien librerías o espacios culturales.
¿Y tienes algún proyecto más en mente?
Sí, bueno, es un poco lo que ha comentado al principio Pilar. Tengo un tercer libro que le tengo ahí un poco aparcado, pero que está acabado, que se titula Estelas del Silencio. Y estoy escribiendo ahora, lo que pasa es que es un poco disperso, pero tengo que apuntar un poco, con vistas a un cuarto de lo que sale. Vamos, yo normalmente no he cogido ya el ritmo y no paro mucho.
¿Y tienes algún escritor que te haya servido de guía a la hora de dedicarte a ello, a la hora de fijarte?
Bueno, yo al principio siempre me han gustado, me gustaron los románticos. El tema de la poesía a mí siempre me gustaba los románticos. Sobre todo, yo recuerdo que cuando en el colegio me gustaba tanto lo que necesitaba, lo de Espronceda, esos 10 cariños por banda y estas cosas. Y luego me gustaba mucho Beckett. Esos fueron como mis primeros, los que me hicieron ilusionar por la poesía. Decía, uy, qué cosa más bonita, esto de qué bien dicho. Y digo, yo quiero ser como ellos. ¿Qué palabras más bonitas y bien dichas? Y luego, ya de más mayor, pues cuando te vas aficionando y vas leyendo cosas, pues a mí, por ejemplo, ahora en la actualidad, a mí me gusta mucho La sensibilidad de Benedetti, de Mario Benedetti, que se murió cuando ya hace, creo que son 6 años. Y de hecho, también un poema, es precioso. Y luego, pues también, por ejemplo, José Hierro, me gusta mucho. Son así los que más me gusta. Lorca, por supuesto. Lorca, pues, es como tema fácil.
Cuando te sientas a escribir, ¿qué temas suelen inspirarte?
Bueno, pues mira, yo normalmente, sobre todo, el amor, también el desamor, en el sentido de pérdida, y quizá lo que conlleva el desamor, que es la soledad. Yo suelo hablar también bastante, aunque sea en plan metafórico, de la soledad. El amor, el desamor y soledad vienen a ser como mis grandes tres patas del banco de donde me muevo, en el tema de la poesía.
Y a la hora de escribir, ¿qué es lo que te impulsa? La libertad de sentimientos, la posibilidad de liberar, también el campo económico, el entretenimiento.
No, bueno, el campo económico, no, esto es como los músicos, que aquí, como te tengas que dedicar a esto, más vale que esto es una afición, que dices, es una maravilla, porque realmente yo creo que la vida hay que hacer realmente lo que te gusta, lo que te emociona. Porque si no, con independencia luego de que si puedes ganarte la vida con eso, extraordinario, pero si no, procura hacer lo que te gusta, que es realmente lo que te va a hacer feliz. Yo en la poesía lo que más me gusta es que es un tema de que ahí como que necesito expresar mis sentimientos.
Claro.
Y ese es como el vehículo conductor que me sirve para expresar mis sentimientos. Entonces yo seguramente será la música.
No, y la poesía también.
Y también la poesía, pero yo creo que es un buen vehículo para expresar
sentimientos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, por eso te digo, cuando me siento a escribir es porque me ha pasado algo o
sí,
siento necesidad,
sí.
Por eso te
Además,
preguntaba.
Siempre se ha dicho normalmente que los mejores versos surgen de cuando tienes cuando has sufrido lo mismo, algún problema o alguna cosa de estas, algún trauma.
Sí.
Es donde se vuelcas más. No sé si es que será porque yo es que tengo más a la melancolía, lo mismo que a otra cosa. Te lo digo por eso, pero
¿Y cuánto tiempo y esfuerzo te supone la realización de un poema?
Bueno, esto ya es bueno. Primero que venga la inspiración, porque yo no soy capaz de ponerme delante de una hoja
ya.
Y que tengo que se me haya ocurrido una idea
sí.
o algo. Solo tener la costumbre de que casi siempre llevo un cuadernito pequeño, ¿sabes? Yo lo llamo como el cuaderno del campo, que llevaba el de la fuente. Llevaba aquel cuadernito. Pues yo algunas veces, pues se me ocurre alguna cosa, he visto alguna cosa por la calle que me resulta curiosa, o simplemente un día especial de luz o algo así, y tengo unas notas. Luego en casa voy desarrollando como el tema. Me gusta tener como un primer flash, que luego lo voy desarrollando, pero no tiene por qué ser ese mismo día. Pero bueno, la idea queda ahí antes de que se me retengo, digamos, la idea, y luego desarrollo esa idea. Y entonces, soy de los que me tiene que salir el poema casi de un tirón.
Sí.
Porque como le empiece mucho a modificar, al final le tacho entero y digo, esto no me gusta nada. Y ya de otro día me estoy más inspirado, me dedico a escribir otra cosa. Generalmente soy de los que corrigen un poco.
Igual que yo. Y en la sociedad actual, ¿cómo te parece que está la literatura? ¿Qué papel desempeña?
Bueno, pues la literatura la pasa un poco como a la música, que también son cenicientas. Yo creo que la literatura es de los pocos productos que tenemos ahora mismo las personas para el desarrollo de la imaginación. Que es una cosa que yo también creo que, por ejemplo, es muy bueno que a los niños, como has dicho tú con la música, a los niños desde pequeños el tema de, que antes se hacía en el colegio bastante, ahora yo creo que se hace menos, el tema de una redacción sobre un tema y ellos ven ahí un poco de rienda suelta a su imaginación a través de la escritura. Y a mí me parece un tema bastante interesante ese.
Ajá.
Entonces yo creo que ese es un papel importante, porque la sociedad está un poco mala que vivimos, si te parece un poco pensarlo, parece como que todos nos lo han hecho, ¿no?
Sí.
Tenemos tantos medios técnicos y demás que cada día pensamos menos por nosotros mismos. Y eso yo creo que la creatividad de la música o de la escritura o de la poesía es una cosa que nunca se debe perder.
Y otra cosa que se me ocurre importante que deberían enseñar desde pequeños es a recitar, ¿no crees?
Sí, por supuesto.
Que ahora no enseñan nada.
A recitar y también una cosa importante.
La entonación.
Es el tema del teatro.
También.
Pues sobre todo los niños, para que pierdan el miedo a expresarse en público, o los que son tímidos y demás, porque casi todo el mundo tiene cualidades teatrales. Es una cosa que yo,
sí.
Porque yo en la parroquia trabajo con niños, creo que sí que lo saben. Organizamos normalmente el tema de la Navidad, de hacer una pequeña obra de teatro. Y siempre digo a los padres, y es que además estoy convencido de ellos, de que el teatro es un buen cauce para que los niños transmitan su expresividad y pierdan el miedo a hablar.
Sí,
sí, sí.
Y aparte de la literatura, ¿qué otras aficiones cultivas?
Bueno, pues mi gran afición de siempre ha sido la ajedrez. La ajedrez ha sido una cosa. Yo, de hecho, me dediqué durante mucho tiempo a los campeonatos de Valladolid, de regionales. Lo que pasa es que llega un momento que eso como que te absorbe mucho, porque tiene una parte bonita que es también es creativo, la ajedrez, pero luego tiene una parte de competición que eso te va minando mucho, ¿sabes? Y como empiezas a meterte en esa dinámica, al final es bastante autodestructivo.
Sí.
Entonces es mejor llegar y decir, bueno, esto lo tengo como un hobby, me dedico a otra cosa, en plan competición. Y luego una de las cosas que me gusta mucho pues es la naturaleza. el senderismo, la montaña, el ir por ahí con los amigos, a ser posible, casas rurales y demás, y hacer rutas a pie, con la caballo, porque no se monta, pero en bicicleta, ¿sabes?
Pero todo se andará.
Y me gusta mucho esto, el tema de la naturaleza, del paisaje, sobre todo con los niños y demás, que disfruten de la naturaleza. Vamos a ver, yo creo que también disfrutamos.
Pues sí, la verdad que sí. Y a alguien que está empezando en el mundo literario, ¿qué consejo le darías?
Bueno, pues esto es difícil, que tenga mucha paciencia, porque que se lo tome como un hobby, sobre todo, que no piense que, hombre, puede ser muy bueno y lo mismo se presenta a un concurso y le gana y ahí va a tener un aliciente muy grande, ¿no?
Claro.
Pero si no es así, pues que realmente, como lo está haciendo porque le gusta, que eso no lo pierda nunca, porque va a ser su gran aliciente en la vida. Y luego, si consigue alguna cosa, pues bienvenida sea. Si, por ejemplo, se quiere dar a conocer, pues hombre, es importante tener una serie de contactos en la ciudad donde se viva, para tener pues unos puntos de apoyo, ¿no? En librerías o en medios culturales o en cosas así, más que nada para estar un poco en el mundillo cultural, que siempre es importante. Pero bueno, pero que se lo tome con mucha paciencia.
Sí, eso es lo importante. Es lo importante. Y ya para acabar, ¿tienes algún poema?
Sí, bueno, tengo varios. O sea, te he dicho antes que me gustaba mucho Baker, pero que también me gustaba Benedetti. Entonces hay un poema que en realidad no se sabe muy bien si es de Benedetti, pero que se le atribuye a él. Y es un poema que a mí siempre me emociona enormemente. Es un poema. Está dedicado a, o que yo solo quiero dedicar a todas las personas que pasan por dificultades en la vida o que tienen una discapacidad, pero que no por eso creo que luchan como el que más y sacan adelante siempre las situaciones. Y yo creo que es lo que hay que hacer en la vida, ¿verdad? No rendirse nunca, porque así es como se titula el poema. Se titula No te rindas. Dices: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo o sola, porque yo te quiero.
Qué bonito. A mí Benedetti también me gusta mucho. Aquí vino hace unos años, allá era mayor, claro, muy mayor, pero sí que me encanta.
Es muy bonito.
Sí, muy bonito. Muy bonito. Sí, sí.
Bueno, pues yo creo que ahora podíamos pasar a la parte musical, poética o algo así, no sé cómo llamarla.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo
pues eso es? Lo vamos a hacer en Valladolid el 23 de enero, en el Centro Cívico Bailarén Vicente Escudero, a las 7:30 de la tarde, al cual están invitados todos los oyentes. Y que será a beneficio del Banco de Alimentos. Y en ese espectáculo, la primera cosa que aparece es un poema que se titula Duende, ese duende que todos llevamos dentro, que nos impulsa a bailar o a escribir o a cantar, y normalmente lo que hacemos es proyectar en una pantalla el poema Duende con los acordes del concierto de Aranjuez, que queda la cosa pues como que muy bonita de entrada para el resto del espectáculo. Entonces, si algunas notas pueden sonar, yo te voy recitando el poema, si te parece bien.
Sí, sí, sí.
Y así vamos.
Sí.
Vamos a dar un poco de tiempo a, sí, a Covadonga para que se vaya centrando a ver cómo.
Y yo, César, te voy a hacer una pregunta que es a beneficio de.
Es a beneficio del Banco de Alimentos.
Sí, ¿y qué hay que hacer? ¿Se da pues un donativo?
A, pues hay que llevar, pues, hombre, como mínimo un kilo de alimentos no perecederos, pero si puede ser algo más, pues mejor, porque vale, siempre son bien recibidos.
Pero eso, que puede ser alimentos o puede ser metálico, lo que sea.
No, mejor, fundamentalmente alimentos.
Alimentos. Alimentos, vale, de acuerdo.
Digamos que la entrada es el donar alimentos al Banco de Alimentos. Bueno, ya está sonando. Yo estoy buscando la poesía.
Esto
porque
es un lujazo.
Creo,
¿eh?,
que la he traído, pero a ver si no la voy a haber traído.
Pues si no, otra, no pasa nada.
Estamos.
Sí.
O sea, no habéis parado.
Sí, sí, sí. Vamos a dejar a Covadonga que nos dé un poquito de. Está. Bueno, pues vamos allá ya, Covadonga.
Sí.
Ya empezamos. Duende, vive contigo, permanece oculto en el desván oscuro donde medita el alma, vuelca en un suspiro lamentos de guitarra, compases de tu sangre agitada en la cadencia soberbia de las palmas, desboca los latidos de versos formidables, engendrados en las tardes, rebosantes de esa chispa que siempre te acompaña. Duende, travieso duende, electrizante gusanillo en el pasillo de tu vientre, arquitecto de estribillos aferrados en la mente, desapercibido viento que esparce la simiente en torno al pensamiento, baile arrebatado al convulso corazón, gracia, entrega, pasión, arte y sentimiento.
Muy bien.
Bueno, pues el maestro Rodrigo le debemos esta maravilla.
No,
está muy bien. Yo normalmente lo oigo con música de guitarra. Porque creo que lo compuso para
sí,
guitarra,
sí,
el maestro Rodrigo, pero vamos, que ha quedado.
Todo poner una imitación de guitarra, pues no sé si.
Ha quedado fenomenal. Bueno, pues oye, cántanos algo como antes, tócanos algo, venga, que estamos deseando aquí.
¿Presento la canción o?
Sí, preséntala.
Sí, presenta, sí, presenta.
Bueno, pues vamos con algo más movidito, que habíamos cantado una nana y una canción muy tranquilas, entonces vamos con algo un poco más movidito y conocido. Es una canción popular que todos conocemos y además está en mi último trabajo, que se llama Amapola.
Amor.
quema la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame amapola.
Bueno, esto es una gozada.
Yo creo que si está aquí la Montserrat Caballé, hasta se sale. Dice, bueno, que me ha salido una competidora.
Estupendo.
Oye, una cosa, una maravilla. Esta también la tienes en el disco, la de Amapola.
Está en el disco, sí.
¿Y tienes alguna compuesta por ti, no?
Sí, tengo compuestas por mí, son dos y una, bueno, una de composición familiar, que le llamo yo.
Oh, sí.
Porque la letra la hizo mi abuelo, la música mi madre y yo la canto.
Oye, ¿nos vas a autorizar a que pongamos tu música y no
sí,
nos denuncias?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues el disco que tengo yo, entonces le pondremos en alguna sintonía en Sentirnos Vivos, si te parece. ¿Eh? Es que tenemos que tener la autorización,
claro,
de los autores.
Sí, normal. Sino,
es que aquí no podemos pagar nada. Bueno.
¿Estamos ahora grabando?
Bueno, pues no, oye, cántanos otra. Porque que no nos puedes quedar así. O sea, que tenemos que seguir aquí.
Venga. Os canto una de las que compuse yo, que... Os voy a contar, además, la gente lo ve como un chiste esto, pero... Yo siempre lo cuento en los conciertos. Yo cuando era pequeña siempre iba con zapatos de tacón. Siempre me gustaba ser una señora. Incluso un día de carnaval me pusieron toda pintadita, con un bolso, con unos tacones. Yo era una señora. Desde los 4 años ya. Y estaba la clásica que me decía aquello de... Ya querrás ser niña cuando seas mayor. No, si quiero ser señora ahora, ¿qué para qué voy a ser niña? Claro, ahora ves la vida, ves las preocupaciones que trae, ves... Qué bien se estaba en la infancia. Qué bien, cómo quiero volver a ella. Así que dediqué una canción justamente a eso. Adiós a la infancia, por una parte, adiós a la infancia con unos recuerdos, pero por otra que, bueno, pues que esos recuerdos, esa nostalgia, es de la manera que nos ayuda a crecer. O sea, de una manera, la infancia está ahí. La infancia está ahí porque es el reflejo de todo lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que hemos ido... viendo en la vida, que ahora nos fortalece y nos ayuda. Así que es la canción del adiós. Thank you.
Qué bonita.
Precioso. Oye, ¿podemos aprovechar esta música? Se me estaba ocurriendo a mí. La misma, no hace falta que la cambies. Porque tengo yo aquí un poema que es de un señor que, seguramente, si no saben quién es, Rudyard Kipling. Que si no sabéis quién es, yo a los oyentes se lo cuento.
Nosotros aquí hemos hablado mucho de él por el movimiento Scout.
Sí, Rudyard Kipling fue el autor de El libro de la selva, entre otras cosas. Y tiene un poema que está considerado de los mejores que se han escrito jamás en la vida, fijaros, la cosa. Es un poema que nos habla sobre la cuestión de cómo ser un hombre en la vida, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sí. Y entonces, este poema se hizo famoso, para los que no les gusta la poesía, porque hace como 7 o 8 años, en la campaña publicitaria de Repsol, en Televisión Española, resulta que a los de Repsol se les ocurrió poner este poema con una música, por ahí muy bonita, y el poema estaba recitado por una gran voz española, un actor que es José Sacristán. Oh, que ya quisiera yo tener la voz que tiene José Sacristán. Bueno, el poema se titula Sí, y dice así. Me va a acompañar aquí al teclado ahora mismo Covadonga. Si puedes mantener intacta tu firmeza cuando todos vacilan a tu alrededor, si cuando todos dudan fías en tu valor y al mismo tiempo sabes perdonar su flaqueza, si sabes esperar y a tu afán poner brida, si siendo blanco de mentiras esgrimes la verdad, o siendo odiado al odio no le das cabida y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad, si sueñas pero el sueño no se vuelve tu rey, si piensas y el pensar no mengua tus ardores, si el triunfo y el desastre no te imponen su ley y los tratas igual que a dos impostores, si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, o mirar hecha trizas tu dorada quimera para tornar a forjarla con útiles mellados, si todas tus ganancias puestas en montón las arriesgas osado en un golpe de azar y las pierdes, y luego, con bravo corazón, sin hablar de tus pérdidas, vuelves a comenzar. Si puedes mantener en la ruda pelea alerta el pensamiento y el músculo tirante para emplearlo cuando en ti todo flaquea, menos la voluntad que te dice adelante. Si entre la turba das a la virtud abrigo, si no pueden herirte ni amigo ni enemigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si eres bueno con todos, pero no demasiado, y si puedes llenar el preciso minuto con 60 segundos de un supremo esfuerzo, tuya es la tierra y todo lo que en ella habita, y lo que es más, será su nombre, hijo mío.
Es muy bonita, a mí esta me encanta. Aquí se la ha comentado mucho sobre
esta poesía es fuerte, intensa, y vamos a seguir aquí con Covadonga, con otra canción que seguro que nos tiene preparada ahora.
Ahora vamos con otra también de baile, para ir mezclando. Una que es un bolero, que no es muy conocido, pero a mí particularmente me encanta, que se llama No quisiera quererte.
Pues con todos nosotros, Covadonga Ranz. A ella sí que la queremos querer, y la queremos.
No, pues aquí hay un desamor, claro que no.
Aquí hay mucho amor, porque está Pilar Amor.
Muy bueno.
Entonces, amor no nos falta,
Es
bueno, bueno.
Esto es muy fuerte.
Vamos a, al final vamos a acabar llorando.
No, pero cuando se...
Con
no,
estos, no, hombre, no, con estos se, tantos sentimientos aquí.
De alegría, de emoción.
Claro. Bueno. Sí, a ti que sí. Están las emociones aquí a flor de piel con estas cosas que nos cantas, de verdad.
Bueno, gracias, me alegro.
Esto es una maravilla. Bueno, pues vamos a seguir otro poquito. A ver, que ahora que nos tocas otra o recitamos una poesía.
Recita otra.
Recitamos una. Recitamos una de cosecha propia, a ver.
Venga,
sí, este,
del primer libro, a ver. Esta es como... Esto se titula Tu estrella. Y es como si dijéramos cuando eres... Vale para cualquier época de la vida, pero... Cuando yo la escribí, que tiene como 12 años esta poesía, fue de las primeras, en esta segunda parte mía, este segundo ciclo, ¿verdad? Pues estaba un poco dedicada a mi hijo segundo, que entonces era adolescente, ahora ya es más mayor. Y es un poco para decir, bueno, pues lo que tienes que hacer en la vida es buscar tu camino, ¿eh? Lo que estamos hablando un poco, lo de la ilusión. Realmente busca tu estrella, lo que aquello realmente te emocione y te haga sentir que estás vivo y que eres feliz haciéndolo. Ese es el mensaje de tu estrella. Tu estrella. En tu interior brilla una estrella. Sácala partido, vete a por ella. Tiene que ver con todo eso que te gusta hacer, con tus habilidades y sanas cualidades, con esas virtudes que te hace diferente al resto de la gente, porque eres único y estás lleno de energía. No te pares, las gestas brillantes requieren osadía. Escucha al corazón, tal vez tu vocación llama a la puerta y esa ocasión no puede quedar sin respuesta. Coge tu tren, no tengas miedo. Harás muy bien si luchas por tus sueños. Y si la carga a veces te resulta pesada, si las dudas te asaltan, mira al cielo. ¿Ves allá a lo lejos esa pequeña estrella? Pues ¿a qué esperas? Corre y vete a por ella.
Qué bonito, cortito, pero... qué bonito. ¿Qué te dijo tu hijo?
Bueno, pues que sí.
En ese momento que además...
Se emocionó, sí, se emocionó.
Porque digo...
Se emocionó.
Pero en la adolescencia no sabes cómo pueden reaccionar.
Sí, es verdad. Es una época de la vida, yo creo que bonita, ¿verdad? Es una cosa...
Bonita, pero complicada.
Complicada, complicada. Sí. Complicada, pero bueno. Yo tengo la experiencia de dos niños. Ahora voy a vivir la experiencia de la niña.
De la niña.
Ya, que tiene 11 años, ya veremos a ver. Bueno. ¿Cómo resulta? De adolescencias de niñas no he tenido.
Claro.
Tomás la primera. Como, me va a pillar un poquillo mayor, no sé yo.
Como hombre, pues eso, hay cosas, como yo siempre he dicho, que claro, en la adolescencia de una mujer, de mujer a mujer, tú sabes
claro,
cómo sienten, pero ya cuando es el otro sexo, sí, ya más... Claro.
Bueno, será otra experiencia.
Otra experiencia.
Otra experiencia más en la vida.
Todas bonitas.
Oye, claro que sí. Eso es lo importante.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo... Y entonces tiene...
Pues yo creo que Covadonga tiene que ser la que cierre el programa con algo realmente, pues qué sé yo, espectacular, cuando menos oye.
Bueno, pero tú lee otro poema, César. Bueno, ¿sí?
Yo leo otro poema.
¿Lees otro poema? Y si quieres, de ese mismo libro o del que acabas de publicar.
No, de del que acabo quieras. De publicar. Bueno, sí. Vamos a ver qué podemos leer.
Y bueno, como estáis comprobando, pues que tienen que volver pronto, porque esto es una maravilla.
Yo voy a leer, pues vamos a ver, esto de el último de los sueños, para perseguir nuestros sueños, de una cosa. Hay una frase aquí al final del libro, muy bonita, que yo creo que tenemos que, yo creo que la leí ya la otra vez, que dice esto de que somos jinetes sin montura, ángeles sin cielo, pero nosotros contra el miedo, siempre contra el miedo, que es el que nos a veces nos frena de hacer cosas. Entonces esto se titula El último de los sueños. Allí, donde rompen las olas el rojizo rostro del crepúsculo sobre los acantilados sedientos, en ese lugar ignoto refugio de las horas, guardianes de los ecos, moran en su templo sagrado los más bellos sueños. Necesito ir contigo abrazado a tu descaro para llegar hasta ellos, para cruzar el onírico umbral mientras los rayos de sol estremecen los sentidos, anegados de proyectos. ¿No ves que sin tu apoyo mi pie responde torpe? ¿Que cuento por millares todos los tropiezos? ¿Que ríen maliciosas las máscaras de hierro, atrapando en un suspiro la fugacidad de ese momento? Dios, si al menos un duende atravesara las lindes de esta realidad, pellízcame ahora, ahora que sueño despierto. No me dejes dormir, nunca me dejes en este mundo sin sueños. Y vámonos pronto por ese tortuoso camino, desprovisto de senderos, donde el eco de las horas clava su voz en el viento, donde se extingue solitaria la lámpara de mis sueños. Vámonos convencidos hacia la cometa soñadora que desafía con su vuelo la bonanza sin deseos, para retozar como niños bajo la asombrosa luz de los acantilados sedientos, para perseguir sin descanso sobre la cresta de las olas hasta el último de los sueños. Para perseguir el último de los sueños, Covadonga. Cuéntanos algo de... Cántanos algo de perseguir... De perseguir nuestras ilusiones.
Pues sí. Perseguimos nuestras ilusiones. Hacemos nuestros proyectos en la vida. Pero no nos damos cuenta que somos capaces de todo eso gracias a unas personas muy especiales. Unas personas que han estado siempre a nuestro lado en nuestra vida, y que esas son nuestras madres.
Pues sí.
Entonces no nos damos cuenta, pero las madres son las que realmente nos ponen el motor en nuestra vida para que tengamos sueños, tengamos ilusión, nos defendamos en nuestros quehaceres diarios, y tenemos mucho que agradecer a las madres. Entonces, pues hay una canción dedicada a la madre que es con la que me gustaría acabar.
Pues esta canción va para todas las madres que nos están oyendo en estos momentos.
Gracias, en la que me incluyo.
Es una de mis composiciones y espero que os guste.
Bueno, para no voy a dar por finalizado, despídete, César, y dejamos la música, la canción,
sí,
como final.
Bueno, yo para despedirme lo que quería es desear felices fiestas a todos los radioyentes, oye, y yo creo que... Y encantado por venir y por dedicarnos estos momentos. Muchas gracias a Pilar, que la tengo aquí al lado, que la verdad es un encanto de mujer.
Gracias. ¿Y tú, Covadonga?
Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por estar aquí. Muchas gracias por tener la paciencia de escucharnos.
No. Bueno, es una maravilla.
Me hace mucha ilusión, estoy disfrutando muchísimo esta tarde que estamos pasando, así que bueno. Pues,
me encanta oír eso, ¿eh?
Pues nada, espero que vosotros también estéis disfrutando y nada, unas felices fiestas.
Y hasta pronto. Pues, ya está pronto.
Sí, hasta
bueno,
pronto.
Damos va a acabar este espacio de sentirnos vivo y viviendo la literatura y la música, sintiendo la literatura y la música. Y yo voy a despedirme. Soy Pilar Amor. El conductor hoy ha sido César Valverde del programa. Damos por finalizado el espacio. Invitamos que vuelvan de nuevo a deleitarnos con la música y poesía. Y desde Sentirnos Vivos, un saludo afectuoso a todos los seguidores de Radio Colores. Ya sabéis dónde nos podéis localizar si lo queréis escuchar más veces, en la web radiocolores.es. Pilar Amor, colaboradora de Radio Colores en el 107.7 de la FM. Damos el paso a Covadonga para que finalizar y quedarnos ese gusto. Y además, fíjate, una canción dedicada a la madre.
A la madre.
Bueno, impresionante. qué regalo.
Mujer que
nuestra